Bueno, yo empecé en la Universidad Nacional en el año 2009. Yo soy egresada de esta universidad, tanto de pregrado como de maestría, como de doctorado. Es decir, que esta universidad siempre ha estado ligada a mí como persona y a mi carrera. Entonces, no es, digamos, una cosa no es separada de la otra. Es decir, conformamos un equipo con los estudiantes más aventajados de los últimos semestres, que ya estaban en capacidad de asumir una dirección de fotografía, una dirección de arte, montaje, diseño sonoro, en fin, todos los cargos importantes de una producción, y a ellos se les llamó a trabajar en el proyecto y que ellos mismos hicieran la conformación de sus equipos. Entonces, digamos que así se armó un tal Alonso Quijano. Entonces, yo empecé a imaginar que el profesor entraba un día no solamente con los textos del Quijote, sino vestido y caracterizado del Quijote de la Mancha. Y esa idea de el profesor que vive en el Quijote, no vive su propia realidad, sino vive en el Quijote, fue una idea que a mí se me quedó en la cabeza. Incluso el elemento del punk fue un elemento que surgió después, pensando en esa Dulcinea del Toboso de la que él estaba enamorado, pues tenía que ser una figura disruptiva, no podía ser una estudiante cualquiera.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
Un podcast
hecho en Colombia.
Hola. Mi nombre es Daniel Correa y les doy un saludo a todos los que están siempre conectados ahí con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional, hecho por RTVC Play, RTVC, el Sistema de Medios Públicos de Colombia. En el episodio de hoy estaremos conversando con Livia Estela Gómez. Ella es cineasta, directora, docente también de la Universidad Nacional, como nos estará comentando. Ha filmado ya, como nos habló, más de 7 películas. Y en esta conversación vamos a estar dialogando acerca de la película Un tal Alonso Quijano. Un tal Alonso Quijano es una película que narra la historia de Albino Mayorca o Alonso Quijano. Ya los espectadores podrán descubrir en la película por qué es la historia de un hombre obsesionado con el libro de Miguel de Cervantes, El Quijote de la Mancha. Y en él se va haciendo cada vez más imperceptible la diferencia entre la realidad y su imaginación. Una imaginación que lo lleva por parajes de la obra de Miguel de Cervantes, como una manera de escapar a los dolores, a los traumas de la temprana infancia y a la historia personal. Los invito pues a disfrutar de este episodio, de esta conversación con Livia Estela Gómez, y bienvenidos. Cuéntanos un poco acerca de tu trabajo como docente en la Universidad Nacional, cuánto tiempo llevas allí, qué sientes que le ha aportado a tu carrera, por un lado estar tú enseñando y transmitiendo todo el conocimiento que tienes, pero también qué sientes que estás aportando a todos los estudiantes de la carrera de cine y televisión de la Universidad Nacional.
Bueno, yo empecé en la Universidad Nacional en el año 2009. Yo soy egresada de esta universidad, tanto de pregrado como de maestría, como de doctorado. Es decir, que esta universidad siempre ha estado ligada a mí como persona y a mi carrera. Entonces, no es, digamos, una cosa no es separada de la otra. Desde la primera película, desde la historia del baúl rosado, yo acudí a la que había sido mi escuela en búsqueda de locaciones, en búsqueda de pasantes, en búsqueda de colaboraciones, y ahí lo obtuve. Luego, cuando hice ella, también ahí, digamos que ya era profesora de la Universidad Nacional, entonces, pues fue un poco más fácil la articulación. Entonces, allí tuvimos un nutrido grupo de pasantes, y de hecho hicimos un acuerdo, la escuela hizo el detrás de cámaras, estuvieron en todo el rodaje y también tuvimos locaciones en la Universidad Nacional. Pero pues a raíz de esas dos experiencias y de muchas que habían tenido otros directores que también habían siendo egresados buscaron a la escuela, me empezó como a hacer ruido en la cabeza el hecho de que estas producciones buscaran a los estudiantes solo como pasantes o como asistentes de último orden, llamémoslo así. Entonces, pensando en, pues si se hacía un proyecto universitario como una práctica, digamos, como la posibilidad de llevar los chicos al set de rodaje real, tendrían que ser los mismos chicos las cabezas de equipo, para que no fueran terceros asistentes o cuartos asistentes y un poco confiar como en la educación que nosotros brindamos. Entonces, se me ocurrió esta idea, la presenté a varias instancias de la universidad y pudiendo armar este proyecto en el que los estudiantes no eran asistentes, sino eran las mismas cabezas de equipo. Es decir, conformamos un equipo con los estudiantes más aventajados de los últimos semestres, que ya estaban en capacidad de asumir una dirección de fotografía, una dirección de arte, montaje, diseño sonoro, en fin, todos los cargos importantes de una producción. Y a ellos se les llamó a trabajar en el proyecto y que ellos mismos hicieran la conformación de sus equipos. Entonces, digamos que así se armó un tal Alonso Quijano. Al principio yo tuve como muchos de los compañeros decían que, pues básicamente que yo estaba loca, que cómo se me ocurría confiar esos cargos a estudiantes. Y pues yo lo que pensaba era, pues es una práctica. Sí, yo soy directora de cine, pero eso no significa que deje de ser maestra. Y si pues yo pensaba, si sale mal, pues no se estrena y ya está. Es un producto de consumo interno para la escuela, para el aprendizaje de los chicos, pero el resultado final es que la película quedó bien y tuvo un camino. Entonces, de una u otra manera, yo demostré que la calidad de la formación que nosotros estamos dando en la escuela.
Ahí mencionaste un par de tus otras dos producciones, La historia del baúl rosado y ella. Y en esta película, en un tal Alonso Quijano, como en estas otras dos películas, se tocan temas de época, pero a la vez los personajes viven en temporalidades diferentes. En este caso, el personaje viaja a través de recuerdos a 1989. ¿Cómo es el trabajo de representación y de significación de estas temporalidades, en este caso todo el tema del arte, el tema del vestuario? ¿Cómo es el proceso de transportar al espectador a otra época?
Bueno, son procesos diferentes, ¿no? Porque en la historia del baúl rosado teníamos año 1945, pero con una propuesta estética arriesgada que era, hacen aparición elementos de épocas posteriores, un poco para revelar la representación. Es decir, de una u otra manera, es un mecanismo brechtiano. En ella lo hicimos al revés, en ella estábamos en el año 2013, digamos, era época actual la película, y usamos elementos retro, es decir, aparecían elementos que eran de otra época, pero ahora hacia el pasado. En cambio, en un tal Alonso Quijano, pues vamos a la época tratada de manera convencional, llamémoslo así. Entonces, nosotros teníamos un plan que era rodar todo lo que pertenecía al año 89, lo íbamos a rodar con una cámara de la época. Ahora ya no me acuerdo la referencia de la cámara, creo que era una Betamovie, pero aunque la escuela tenía esa cámara, en ese momento estaba dañada. Entonces no se pudo hacer y lo que tuvimos que hacer fue rodarla con una cámara nueva, una FS5 y en postproducción, en VFX, hacerle un retoque al material para que pareciera material viejo. Claro, cuando tú te enfrentas a hacer reconstrucción de época, obviamente te enfrentas a que el arte se encarece porque conseguir todos estos elementos pues no es tan sencillo, pero en un tal Alonso Quijano digamos que hay una idea que es pues que tiene que ver con el tipo de producción que nosotros estábamos haciendo. Cuando tú haces cine de bajo presupuesto, pues tú también tienes que encontrar soluciones de bajo presupuesto y el arte no es un arte que despliegue tanto objetos, digamos, no es un arte rico como en la historia del baúl rosado o en ella, sino es más bien un arte que podemos llamar minimalista o bastante desprovisto de espectacularidad en la cantidad de objetos. Entonces también en la manera como abordas la época, tiene que ver con el presupuesto que tú tienes para ello. Con una película que tiene gran presupuesto, pues uno se puede explayar, pero con una película que tiene poco presupuesto, pues tú tienes que ser muy cauto y muy cuidadoso de los elementos que tú involucras allí y tienen que ser los elementos justos y necesarios, si no te puedes hacer una reconstrucción al 100%, pues porque no hay los recursos.
Reina, princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida en recibir en vuestra belleza y gran talante al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el ascenderado caballero Don Quijote de la Mancha.
En la película también los personajes, digamos, que viajan a través de la imaginación a la época de Miguel de Cervantes, a la obra más bien de El Quijote de la Mancha. ¿De dónde surge la idea de incorporar y dar una interpretación de una de las obras más importantes de la literatura en castellano, como lo es El Quijote de la Mancha, para esta película, un tal Alonso Quijano?
Pues eso viene de la esencia misma del proyecto, de dónde surgió el proyecto. Este es un proyecto que a mí se me ocurrió muchos años antes, desde que yo era estudiante en la Escuela de Cine y Televisión. Yo tuve una clase que se llamaba Cervantes y el Quijote. En esa clase, el profesor, era un profesor de apellido Aguirre, el profesor venía a la clase. Digamos, era una clase muy extraña porque la clase consistía básicamente en leer pasajes del Quijote, pero cuando leíamos el profesor hacía la voz de Don Quijote, nosotros hacíamos las otras voces, la de Sancho Panza, el narrador, todo. Nosotros leíamos todos los otros textos y el profesor recitaba de memoria los textos del Quijote, pero el profesor entraba a clase con el Quijote puesto, no es que llegara y dijera vamos a ponernos a leer, no, el profesor ya llegaba recitando los textos del Quijote y nosotros, que teníamos que haber preparado la lectura previamente, pues ya entrábamos como en el juego dramático de seguirle la cuerda con el pasaje que estuviéramos leyendo. Entonces era una lectura interpretada y era un poco demente esa clase, al punto que pues empezó a como exacerbar mi imaginación. Entonces yo empecé a imaginar que el profesor entraba un día no solamente con los textos del Quijote, sino vestido y caracterizado del Quijote de la Mancha. Y esa idea de el profesor que vive en el Quijote, no vive su propia realidad, sino vive en el Quijote, fue una idea que a mí se me quedó en la cabeza. Yo varios años después escribí ese guión y le di muchas vueltas hasta que finalmente terminó concretado en esta pieza cinematográfica. Pero es desde la esencia misma del proyecto, o sea, no fue que se me ocurriera involucrar, fue al revés, no fue que se me ocurriera involucrar al Quijote en esta historia, sino fue al revés, fue preguntándome cuál sería el pasado de ese profesor que vivía en el Quijote y que, de qué era de lo que profesor estaba huyendo. Entonces, cuando encontré que el profesor estaba huyendo de esta violencia nuestra, que era una víctima de la violencia, encontré el resto de la historia. Entonces ahí como que poco a poco se fueron alineando los elementos. Incluso el elemento del punk fue un elemento que surgió después, pensando en esa Dulcinea del Toboso de la que él estaba enamorado, pues tenía que ser una figura disruptiva, no podía ser una estudiante cualquiera, era como en la esencia del ser tan diferente a como él la estaba imaginando. Entonces pensé que tendría que ser como una tribu urbana o como, yo estaba pensando más como en el punk social, en ese punk de los 60s, que era un punk que era mucho más ligado a las luchas sociales. Entonces, por ese camino se fueron alineando todos los elementos.
Vale, ahí tocas un par de temas que tenía para más adelante, pero si quieres abordemos de una vez este tema de la estética del punk. Ahí ya pues mencionaste, digamos, cómo llegaste a que esa fuera la estética que se muestra para este personaje, que pues a partir de allí aparezca todo este mundo del punk, de los conciertos, de la actitud, de la estética, de la rebeldía. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con la música en escena? Vemos a los personajes ensayando, hay un grupo de punk, pero también hay varias escenas en un concierto. ¿Cómo llegas también a este grupo, a Desarme Rock Social? ¿Quiénes fueron, quiénes son los compositores más bien? ¿Y cómo fue todo este proceso de producción y de grabación de la música en el rodaje?
Bueno, yo en un principio pensaba que era rock, pero cuando me metí a analizar el rock, si bien tuvo una época en que tenía como un código de vestuario o un código de peinado o ese tipo de cosas, me pareció que no era tan visual, no era tan interesante desde el punto de vista visual. El punk, digamos, el rock, porque me parecía que, pues sí, se vestían de una cierta manera, tenían el pelo largo, pero de golpe alguien que trabajó conmigo me dijo, ¿por qué no echas una explorada al punk? Y yo me puse a mirar el punk, y el punk sí traía todo un código de vestuario, un código de peinado, una rebeldía, una manera de comportarse, ¿no? Terminé la investigación, terminé descubriendo que hay varios niveles y varios tipos de punk. Pero yo tenía muy claro que tenía que ser algo que tuviera que ver con las luchas sociales, algo que tuviera que ver con romper, con no seguir, digamos, los flujos de los tiempos, llamémoslo así, con romper con las estéticas. Entonces, me decanté por el rock social y empecé a investigar los grupos, qué grupos trabaja el rock, no, el punk social. Entonces me puse a investigar y me encontré, buscando, me encontré con un concierto de Desarme Rock Social en YouTube, y esa canción que ellos tienen que se llama El Baile de la Motosierra, y esa canción me pareció que era como subtextualmente muy diciente de algo que yo quería decir sobre la realidad de este país. Entonces los buscamos a su agente. Resultó que varios de ellos eran egresados de la Universidad Nacional, y cuando se les propuso este proyecto, pues ellos, con su amor aún vivo por la Universidad Nacional, dijeron, de una le hacemos. Nosotros veníamos trabajando desde antes con un estudiante del conservatorio que se había presentado aquí en la Escuela de Cine y Televisión con la idea de que él quería que su trabajo de grado fuera hacerle la música a una película. Juan David Esmoris, se llama ese chico. Entonces Esmoris, cuando nos decidimos por el rock social, entonces decidimos que había dos líneas de música. Una línea que era barroca, que conservaba instrumentos y partituras de la época barroca, y otra que era la del punk. Entonces ya no era solamente desde el código visual, desde el vestuario. Desde el vestuario y el código visual, pues hay como tres o cuatro códigos, ¿no? Un código es el del punk, otro código es el del tiempo actual, la normalidad del profesor y el trabajador de veterinaria. Otro código era el de 1989. Hay tres códigos visuales y decidimos irnos por esos tres códigos, tanto en el diseño del arte, como en la fotografía, como en la música. Entonces trabajamos estas tres estéticas y empezamos a combinar esas tres estéticas para lograr que funcionaran, que entraran bien, que no fueran como un salto visual ni auditivo para el espectador. Y José David Morris también, pues como él era el encargado de la música, él compuso una melodía en punk que aparece ahí, pero también le puso música a un poema que está en el libro del Quijote, que es una, creo que en el libro de Cervantes se llama La Canción de Dulcinea, que es una, digamos, es un poema Y ese poema lo musicalizamos en punk y ese es el que aparece en el último concierto. Entonces, lo que hicimos fue ir desarrollando todos los elementos y siendo fiel a las estéticas que se estaban desplegando y en ese sentido, pues también trabajamos la música. Y pues los de Desarme Rock Social, pues cuando les presentamos el poema musicalizado de Dulcinea, pues les pareció encantador y se metieron en el cuento y en el cuento ensayarlo, de montarlo y esa, digamos que esa dirección de esa parte de la música la hizo el estudiante del conservatorio que se llama Juan David Esmolis, José David Esmolis.
Y la China hasta escribía muy bien, tenía talento, lo hacía muy bien, bien.
Si es necesario, yo entraré contigo a todos tus espacios. Si es necesario, yo viviré con tu familia. Seré la amiga de tus hijos, de tus hijas. Viviré tu cotidianidad solo para darte este mensaje.
¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!
Si es necesario, yo entraré por ti hasta la iglesia. Si es necesario, reescribiré para ti todos tus libros. Apareceré en todas tus novelas.
Pasando un poco al tema de la actuación, las actuaciones son memorables realmente, pues está Álvaro Rodríguez, Humberto Dorado, Consuelo Luzardo y Manuel José Sierra, ¿no? A quien está dedicada la película, que en paz descanse. Estos son tan solo algunos de los nombres de ese grupo de actores que participaron en la película. ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Cómo fue ya todo el proceso de trabajar con actores de tanta trayectoria además, como estos que acabo de mencionar? Y en la historia, pues, de la televisión, de Colombia, personajes que tienen un recorrido y una trayectoria muy importante. ¿Cómo fue el trabajo con ellos en el set y cómo fue todo el proceso ya de rodaje con ellos?
Bueno, de la misma manera que la película involucra un estudiante del conservatorio, bueno, no uno, porque luego los músicos que interpretan toda esa música barroca, pues son estudiantes del conservatorio, estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión. También participaron estudiantes de la maestría en artes plásticas, que fueron los que hicieron las máscaras, el caballo, bueno, algunos elementos de arte. También trabajamos con estudiantes de la Academia Superior de Artes de Bogotá, ASAP, que tiene un convenio desde el año 2009 con la Universidad Nacional. Es decir, nosotros en nuestra clase de dirección de actores, nuestros estudiantes dirigen a actores que son de la ASAP. Entonces, todos los chicos jóvenes que aparecen en la película, Lorenza, el punk este que la persigue, la amiga, el otro chico de la clase que está enamorado de ella, en fin, todos los personajes jóvenes de la película son estudiantes, eran en ese momento estudiantes del convenio con la ASAP, es decir, que también involucra a la Universidad Distrital y a la ASAP, pero al mismo tiempo, yo uso mucho, lo hice en la historia del baúl rosado, lo hice en ella, usar para pequeños papeles actores muy famosos. Entonces, ahí fue cuando llamamos a Consuelo Luzardo, a Carmenza González, a Humberto Dorado. Pero en esencia, los dos personajes principales, Don Quijote y Sancho Panza, esos dos personajes yo los había escrito para Manuel José Sierra, Don Quijote, y para Alvarito Rodríguez, Sancho Panza. Desde un principio, desde antes, incluso desde mucho antes que se pensara que la película iba a ser producida, los personajes fueron escritos para esos actores. Y no es una costumbre nueva, ¿no? Eso también lo hice en el baúl. Yo escribí el detective Corso para Edgardo Román, escribí el prefecto de policía para Santiago García. Es decir, yo, es una costumbre que tengo de escribir pensando ya en los actores que lo van a ejecutar, y no es diferente aquí con estos dos personajes. Como te decía, para los personajes adultos buscamos actores muy famosos, para personajes pequeños y para los que llevan el fuerte de la película, trabajamos con el convenio que tenemos con la Universidad Distrital.
Para ir ya un poco hacia el cierre, tú, habiendo recorrido ya un camino como creadora de cine en Colombia, un país que con los años ha ido creciendo en producción, en calidad, en financiación y distribución de películas, ¿cómo ves el panorama del cine en la actualidad en Colombia? ¿Qué planes tienes y cómo sientes que se ha transformado todo desde tu primera película hasta este último rodaje que hiciste?
Bueno, yo ya hice una segunda película con estudiantes, es decir, este proceso que se llevó en un tal Alonso Quijano, yo lo repliqué en un nuevo proyecto que está filmado ya desde hace más de 2 años, que se llama Coraje, que es sobre el estallido social y la muerte de Dylan Cruz. Esa película está sin estrenar, no se ha podido terminar porque se le acabó la financiación, pero saldrá, las películas finalmente algún día salen. Después de estas películas yo hice 2, una que ya se estrenó que se llama La sombra del juez y otra que se estrenará en abril que se llama Les digo almas. Yo sigo pensando que pues hacer cine en Colombia es posible. De hecho ya he hecho 7 películas, eso significa que para una persona que nunca ha tenido como un productor fijo, que siempre se la ha tenido que guerrear proyecto por proyecto para buscar la financiación, pues es posible, yo puedo decir que es posible hacer películas. El asunto es que las películas están teniendo un recorrido difícil en las salas de cine, entonces, si bien ya superamos uno de los escollos de hace un tiempo para el cine nacional, que era que se viera y se oyera bien, ahora estamos en mora de políticas estatales para mirar cómo abordamos o cómo le hacemos a la distribución y la exhibición. Porque si bien hay casos como, por ejemplo, en este momento un poeta que tiene tanta visibilidad y tantos espectadores en las salas de cine, eso no es lo regular para las películas colombianas. En general, a las películas colombianas no les está yendo bien en las salas de cine. Bueno, no es ajeno a otras industrias o a otros mercados que tampoco, digamos, lo que ha perdido su atractivo, y no en Colombia, sino en general en el mundo entero, es el plan de ir a cine, de encontrarse con amigos, ir a cine, en fin, ese es el plan que la gente ya ha ido reemplazando por las plataformas, la casa, no salir, y pues eso es una gran problemática para nosotros. No significa que no lo podamos ver como una oportunidad y mudar hacia las pantallas. De hecho, muchos directores en el mundo entero están trabajando mixto, es decir, si bien hacen películas todavía para las salas de cine, también hacen mucho de su trabajo para las plataformas. Porque si cambian los públicos también tienen que cambiar los mercados, obviamente, pero creo que nosotros hacemos desde el Estado, desde la política pública por el audiovisual, hacemos un gran esfuerzo y ese esfuerzo debería haberse recompensado en la receptividad del público y eso no está sucediendo. Entonces creo que es un tema que nos tiene ocupados a todos los que de una u otra manera trabajamos o pensamos el audiovisual, estamos en ese escollo de mirar de qué manera acercamos los públicos o capturamos nuevos públicos, porque si no, pues el cine nacional va a terminar desapareciendo bajo la luz de las plataformas y pues no lo merece, ¿no? No merece el final. Entonces, pues es una cosa de trabajar desde la política pública y desde la industria, todos pensándonos cómo tendrían que ser las películas, porque yo no creo que la culpa se le pueda echar al público, ¿no? A veces se dice que es que falta formación de públicos. Ese término, formación de público, me parece elitista, ¿no? Yo, conocedora, tengo que educar al público no conocedor para que venga y vea mis películas. No, yo también creo que nosotros mismos desde la hechura de las películas tendríamos que ver sin hacer un cine complaciente, ¿no? Porque tampoco se trata de darle gusto al público al 100%, porque también se trata de inquietar al público, de sacarlo de su lugar de confort, de hacerlo pensar, pero tendremos que buscarnos fórmulas para que no sigamos perdiendo público, porque pues ese sí es el gran escollo del cine nacional en este momento.
Bueno, Livia, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tus películas, por supuesto. Qué alegría saber pues que ya hay 2 películas más en camino. Vamos a poder seguir disfrutando
pues, de tu arte, de tu creación. Gracias por compartir un poco, pues, todo el detrás de cámaras de lo que significa hacer cine en Colombia. Qué alegría, además, todo esto que nos cuentas de cómo te has preocupado como docente, como maestra también, de incluir a las nuevas generaciones. Nos mencionaste, pues, los alumnos de la Universidad Nacional, pero también de la SAP, y yo creo que por ahí justamente ese es el camino, ¿no? Abrirle las puertas a los que vienen ahí, a los que tienen ganas de hacer, como alguna vez seguramente te sucedió a ti, y creo que esa es la manera, justamente como dices, pues, de seguir renovando ese espíritu de la creación, ese amor por el cine, esa mística, como decías, pues, por volver a los teatros, que es una experiencia única para los que amamos el cine, poder estar ahí en la sala oscura, aunque cada vez es más difícil que la gente no saque los celulares y uno termina, pues, distrayéndose, pero creo que esa es la apuesta y que, pues, que lo logras con tus películas, seguir manteniendo vivo ese amor por el cine. Entonces, Livia, muchas gracias por estar aquí en Hecho en Colombia.
Muchas gracias a ustedes, y adelante también es el cine también se alimenta de los programas culturales que lo enfocan, ¿no? Que lo ponen en primer plano. Muchas gracias también a ti.
Y para todos ustedes que siempre están ahí conectados con Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC. Un saludo especial, gracias por estar ahí también atentos. Como dice Livia, de todo esto se alimenta finalmente el arte, el cine, la creación, y la idea es justamente ir creando una amalgama, una conversación en donde, pues, todas las partes y todos nos veamos involucrados y podamos crecer, ir construyendo una mirada y seguir, en últimas, manteniendo viva esa semilla del cine, que no se pierda nunca. Como mencionó Livia, pues, las plataformas, toda la cantidad de alternativas que hay hoy en día hace que algunas personas, pues, no estén regresando a las salas de cine, pero ahí está la invitación también, ¿no? Hay que volver a las salas de cine, volvamos a ver cine nacional, sigamos apoyando, es importante estar ahí en el teatro, pagar la boleta, y bueno, invitarlos también a que se conecten a nuestra plataforma rtbcplay.com, en donde podrán encontrar las películas de Livia que ha mencionado, un tal Alonso Quijano, la historia del baúl rosado, ella, y disfrutar de no solo estas películas, sino de todo el cine nacional que tenemos allí para ustedes y de todo el contenido. Entonces, sin más, les mando un gran saludo y nos escuchamos en una próxima. Larga vida al cine.